SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en esta entrega de Sofá Sonoro vamos a dar un pequeño giro musical porque hoy la genial Sheila Blanco sienta en el Sofá Sonoro de la SER Astor Piazzolla, uno de los artistas más importantes del siglo XX en Argentina. Un tipo que dio sus primeros pasos con Gardel, que más tarde renovó el género recibiendo el sobrenombre del asesino del tango y provocando una gran controversia en Argentina. En 1977 se juntó con una banda de rock, formó un octeto y grabó en París un directo que capta a la perfección su manera de entender la música. Con Sheila y con los reportajes de Lucía Taboada emprendemos nuestro viaje de hoy.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
En los años 70, la experimentación musical llegó a una nueva dimensión y las ganas de probar cosas empujó a los distintos géneros musicales en nuevas direcciones. En España, bandas como Triana fusionaron el rock con el flamenco, un género que en 1979 llegó a nuevas cotas con La leyenda del tiempo de Camarón. Una década antes, Muddy Waters editó Electric Mad, elevando su blues a una nueva dimensión psicodélica. Fueron muchos los artistas que se jugaron el pellejo, innovando con sus géneros para disgusto mayoritario de los puristas de cada estilo. A finales de aquella década, el argentino Astor Piazzolla cometió el mayor pecado, llevando el tango hacia el rock, ganándose el sobrenombre del asesino del tango. En varias entrevistas le llegaron a preguntar al músico si estaba en contra del tango.
El problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos el tango. O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de revolución. O sea, el tango es considerado casi una religión, es como una secta, hacer siempre lo mismo, estar dentro de un círculo así que uno cree que no tiene salida. Así que a mí se me ocurrió cambiar y tuve muchísimos problemas. Lo sigo teniendo aún hoy, porque el pueblo sigue siendo lo mismo, el pueblo no cambia. La mayoría le gusta lo que es no pensante y la minoría le gusta pensar.
Astor Piazzolla es una de las grandes figuras de la música argentina, un tipo renovador, arriesgado y valiente, que llevó la música en nuevas direcciones bajo la premisa de no dejar que el folclore se convirtiese en entretenimiento para turistas. Su legado fue ese, mantener vivo el tango en movimiento. En los años 70 Piazzolla subió la apuesta. A mediados de década se instaló en París y asentó su figura como gran compositor internacional, embarcándose en todo tipo de proyectos. En 1977 presentó su octeto en la mítica Sala Olimpia de París, local que ya hemos visitado en este programa con los conciertos de Jacques Brel, de Edith Piaf o de Julio Iglesias. Hoy lo hacemos con el argentino, pero antes Lucía Taboada nos cuenta cómo estaba el mundo en 1977.
Una hilera de vehículos blancos siguió el 19 de agosto de 1977 a un coche fúnebre.
After an hour inside, the funeral party drove down Elvis Presley Boulevard.
En él iba Elvis Presley camino del cementerio Forest Hill en Memphis, Tennessee. Tres días antes su novia lo había descubierto muerto en el piso del baño de su mansión Graceland. Un mes antes en Nueva York, una intensísima tormenta fruto de una extenuante ola de calor dejó sin luz a toda la ciudad durante días. Fue un apagón histórico que provocó saqueos e incendios en una urbe decadente. Dicen, sin embargo, que esa noche comenzó el hip hop con los robos de material musical en las tiendas. Lo hizo a golpe de truenos y relámpagos. A ese Estados Unidos había llegado ese año Jimmy Carter. También en España hubo elecciones. Fue un año crucial para la consolidación del nuevo régimen de libertades en el que las prohibiciones heredadas de la dictadura comenzaban a caer como manzanas maduras.
Medítalo bien y vota.
15 de junio. Elecciones generales a Cortes.
Ese año nació el guión más divertido de la historia. No lo digo yo. Lo dice el Sindicato de Estados Unidos de Guionistas, que eligió Annie Hall, el libreto de Woody Allen, como la mejor comedia. Y en 40 cines de Estados Unidos, un 25 de mayo de 1977, cientos de personas se quedaron hipnotizadas, borrachas de excitación, por el primer viaje hacia una galaxia muy, muy lejana. Esas personas escucharon por primera vez aquel que la fuerza te acompañe, la frase de culto de una saga de culto.
Estaba el mundo en 1977, año en el que debutaron los Sex Pistols, los Clash, Television o Elvis Costello, discos todos ellos tratados en el sofá sonoro, como también hemos recordado el Rumors de Fleetwood Mac o el Animals de Pink Floyd, trabajos que dejaron una enorme huella, una más llamativa que la de nuestro álbum de esta semana, un disco en directo, un álbum registrado en el Olympia de París y una de las joyas de Astor Piazzolla que vamos a recorrer de la mano de la cantante Sheila Blanco. ¿Qué tiene Sheila este disco para ti?
Hola, Alfonso. Bueno, pues yo creo que para mí es como un documento sonoro de mucho valor por muchas razones, y quizás la más importante sea que aquí se escucha la prueba irrefutable de un Piazzolla buscando el límite de su vanguardismo, ¿no? Muy valiente, presentándose a tocar en ese templo de la música que era y es el Olympia de París, con un octeto de fusión clásica, tango, jazz, rock. O sea, es doble pirueta mortal. Musicalmente, pues es que es pura experimentación, ¿no? Es un ejemplo de una persona que ya no era un jovencito que se está apuntando a una moda, sino yo creo que todo lo contrario, es esas ganas de seguir experimentando, descubriendo, las ganas de un genio de la música que se atrevió a romper una vez más el paradigma del tango con su bandoneón. Y me gustaría nombrar, por orden de aparición en el disco, en ese principio adrenalínico, a Tommy Gubisch a la guitarra, a Richard Sanz al bajo eléctrico, a Gustavo Beitelman en el piano, Osvaldo Caló en el órgano, Daniel Piazzolla, hijo de Piazzolla, en las secuencias y en el MOOC, a Luis Cerabolo en la batería y a Chachi Ferreira en la flauta. Todos ellos forman ese octeto.
Me parece maravilloso que en el año en el que irrumpen las grandes bandas de música punk en Reino Unido, quizá lo más punk que se hizo aquel año fue este disco de Piazzolla.
Pues una de las cosas más punk, seguro.
¿Cuál es la historia de Astor? Porque es un tipo criado en Nueva York, que entra en contacto con la música siendo muy niño y de la mano de tipos como Gardel, una historia que podría dar para una buena película, un rollo Malas Calles de Scorsese, pero con tango de fondo en vez de con los Stones, ¿no?
Sí, Astor, uno de los nuestros. Sí, Piazzolla nace en el 21 en Mar del Plata, en una familia de descendientes italianos, Asunta y Vicente, que como muchas familias en esos años se mudan a Nueva York pues en pos de una mejor vida, ¿no? Cuando Astor tenía 4 años. Y es allí donde su padre Vicente, alias Nonino, al que le hubiera gustado ser músico, pero bueno, se dedicaba a la peluquería, trabajaba en barberías, pues le regaló primero su primera armónica, que era lo que el pequeño quería, y de hecho tuvo sus escarceos ahí bailando zapateado neoyorquino y se sacó unos peniques y después le regaló su primer bandoneón, ese instrumento maravilloso, esa jaula con embarillado de metal, botonera e incrustaciones en nácar, que le costó 19 dólares en una casa de empeño. Astor creció hablando argentino en casa, inglés en las calles, bañeras de vermut ilegal cocinado por su madre para venderlo, destraperlo,
es
en
que
plena
lo tiene todo,
ley seca, imagínate, peleas con irlandeses, colegios de monjas y favores a capos italianos del barrio. Tuvo varios profesores de música, todos reconocían el talento de ese pequeño zurdo, a pesar de que él contradecía los consejos de su padre de seguir el tango, porque a él el tango le parecía una música muy triste que hacía llorar a su madre, le tenía un poco de manía. Pero bueno, Vicente se entera efectivamente de que Gardel está en la ciudad, manda a su hijo con un pequeño obsequio para el gran cantante de tango y bueno, cuando Astor se conoce con Gardel, pues hay un match tremendo, toca el fuelle para él y se convierte en su cicerón por las calles de Nueva York. Y es entonces cuando
porque
Gardel
no hablaba bien inglés, ¿no?
Gardel no hablaba bien inglés.
Un poco ahí al niño, porque era un niño, no
era
ni una
chaval, adolescente. Sí, de 13, 14 años y bueno, le invita a irse con él y cuando ve que es un muchacho que es un portento, le dice, oye, ¿quieres grabar en mi disco? ¿Quieres aparecer en la película El día que me quieras? Que se estaba grabando ahí en Nueva York. Y le dice, ¿y puedes tener el personaje de Canillita? Que es el que vende los periódicos, el nene que vende los periódicos con su gorrita. Y bueno, Gardel entusiasmado, pues le invita también a irse de gira con él. Propuesta que los padres de Piazzolla rechazan porque el pibe es muy chico. Y sin saberlo le salva la vida, porque unos meses después por la radio escuchan que el avión con Gardel, con Lepera, el Alfredo Lepera, el gran letrista de los tangos de Gardel, todo el equipo completo se mata en un accidente de avión. Y bueno, con 16 años regresa a Argentina, decide tocar tangos, en el 39 ya es todo un profesional, empieza a hacer arreglos de orquesta con el gran Aníbal Troilo, Pichuco, y empieza a tomar clases con el que será su primer gran maestro, que es Alberto Ginastera. En el 54 viaja a París y estudia con la gran Nadia Boulanger, maestra de grandes maestros como Quincy Jones, Aaron Copland o Leonard Bernstein, entre muchos, y fue precisamente ella la que le animó a abrazar su identidad tanguera y a juntarla con todo lo que él sabía, todo su bagaje, ¿no? Y ese es, él se da cuenta con Nadia Boulanger que hay un nuevo tango por escribir.
Y se dedica en cuerpo y alma a ello. Y damos un salto temporal hasta 1977, porque aquí Astor tiene la friolera de 56 años, no es ningún chaval para nada.
No.
Su camino había sido muy largo, muy agitado, como contabas, pero también se le llega a catalogar como el asesino del tango, que me llama mucho la atención este sobrenombre.
Sí.
Y los más amables lo llamaban renovador, ¿no? Era
sí.
Los que le gustaba un poco lo que hacía. ¿Qué destacas de su carrera hasta ese momento?
Pues mira, yo hasta ese directo creo que hay que nombrar Libertango, grabado precisamente en Milán en 1974, que él también estuvo siempre con una relación con Italia, yendo y viniendo. Este disco icónico que presenta ya un sonido más eléctrico y es como un himno a la libertad y a la fusión del tango ya con el rock y el jazz. Y también me gustaría nombrar su primer disco del 55, Sinfonía del Tango, donde ya se aleja de ese tango popular y bailable y se escucha una búsqueda, un sonido más complejo y orquestal. Y por supuesto, Adiós Nonino, disco del 69, que contiene ese tema homónimo, para muchos la creación favorita de Piazzolla, entre los que me encuentro, y dedicada a su padre Vicente, a Nonino, diminuto de Nonno, ese abuelo en italiano, cuando fallece una década antes, en el 59, por un accidente de bicicleta. Cosa súper trágica e inesperada. Y es el disco ya grabado con ese quinteto consolidado que es un pilar fundamental del nuevo tango que inventa Piazzolla.
Esos son quizás los años más destacados de su carrera.
Sí.
En este álbum hay temas intensos, largos, tremendamente originales, porque Piazzolla tenía claro cuál era el objetivo de la música.
El problema mío es que yo estoy en contra de todo lo que se repite y de todo lo que es fácil, porque es mucho más fácil para una persona tocar el choclo, la comparsita, Adiós Muchachos, o tocar uno, o tocar Adiós Pampa Mía, temas que se escribieron hace 40 años atrás, pero que son muy lindos, pero estamos viviendo en el año 84, yo no puedo salir a tocar el choclo o tocar el tango uno, porque ya está pasado, estamos en otro momento y creo que el lenguaje es otro, yo tengo que darle otro lenguaje a la música, a los jóvenes, y es otra manera. Hoy en día los jóvenes están con Michael Jackson posiblemente, o estaban con los Beatles, pero siguen estando con Piazzolla los jóvenes. Pero los jóvenes no están con el tango viejo, no les interesa, porque no les habla ningún idioma.
Thank you. maravillosos estos 9 minutos de Meditango, una canción que encaja con ese corte que escuchábamos de Piazzolla en una genial entrevista en la televisión mexicana. Me encanta lo de yo estoy en contra de todo lo que se repite, en contra de lo que es fácil, ¿no? Sí. Mirando, Sheila, a las canciones, ¿qué caracteriza a la música de Astor? ¿Qué provocaba tanto ruido a su alrededor?
Ay, pues es que Piazzolla es rupturista. Efectivamente, lo que acabas de decir, él nunca trabaja desde su zona de confort, la odia, ¿no? Es un visionario y eso causó mucho revuelo, pero como ha pasado y seguirá pasando siempre, ¿no? Cualquier persona que dinamita las formas académicas. Yo qué sé, pienso en Debussy, pienso en los Beatles, en María Callas, a tanta gente que se sale de lo establecido, ¿no? Y con su bagaje, él recoge la tradición del tango, la música clásica, el jazz neoyorquino, pero se da cuenta de que la fusión le abre una puerta a otra sonoridad, a una manera de componer mucho más contemporánea, y Piazzolla transforma esa música de baile de salón en música de cámara, podríamos decir, fusionando géneros, incorporando armonías disonantes, incorporando fugas, contrapuntos, introduce el sonido de guitarra eléctrica en el tango, imagínate, sintetizadores. Y de hecho él la definía como la música contemporánea de Buenos Aires, y claro, eso le supuso duras críticas, escándalos, le acusaron de desvirtuar el tango, de hacer una música terrible, y le llamaron traidor, apóstata, el pequeño Lucifer, por los sectores más tradicionalistas argentinos.
Claro, sí. todo lo que hizo Camarón 2 años después, ¿también? Con La Leyenda del Tiempo, metiendo una guitarra eléctrica también, o una batería de tal, en vez de un cajón. En este álbum, que es un directo, hay algunas piezas que son clásicas en su repertorio. Empezábamos con Libertango, el programa. ¿Qué te gusta más? Porque es un disco muy, muy corto en cuanto son 5 o 6 canciones, no da para mucho, pero la selección es muy concreta y muy expresiva de lo que él estaba haciendo en ese momento.
Sí, o sea, son 5 temas, no llega a 40 minutos, incluso nos regala alguna presentación en francés y algunos aplausos también están en este disco, pero yo me quedaría, fíjate, con Adiós no Nino, ya lo he dicho. Me parece que tiene, además, esta versión es una de las mejores improvisaciones al bandoneón de las decenas o igual algún ciento. Improvisaciones que, por cierto, casi siempre Piazzolla se escribiría. Era un gran transcriptor de sus solos y era capaz de poner en papel todo lo que tenía en la cabeza.
Eso me fascina cuando lo contabas, que además iba con los arreglos por la noche a los músicos a decirle, esto es lo que vamos a hacer mañana.
Sí, ¿no? Aporrearles a puerta y toma, se lo tiraba.
Había que tener un gran talento para tocar al lado de un tipo así que te exige prepararte un cambio de una canción de un día para otro. Imagínate. Por la noche con papelitos por debajo de la mesa.
Sí.
Este es, por un lado, el segundo octeto de Piazzolla. 2 experimentos con músicos jóvenes que hizo seguidos y que terminaron bastante mal. El primero lo acompañó en el directo de Buenos Aires, que es quizás el directo más mítico, ¿no? El del Regina, que se dice que es uno de los primeros discos en directo registrados en Argentina, pero todo acabó muy mal. ¿Qué pasó? Porque me contabas eso preparando el programa, que él era un tipo peculiar, con genio y genialidad, pero que no debía ser muy fácil trabajar con él, no solo porque te cambia la música, sino porque era un tipo que podía tener reacciones bastante espontáneas e inesperadas, ¿no?
Sí, o sea, Piazzolla era una persona con una personalidad fuerte. Él contaba que creció pegando y defendiéndose. O sea, era un tipo que además él contaba que le hicieron bullying en el colegio porque no hablaba bien inglés, porque bueno, llegó, era inmigrante. De hecho, a él le gustaba mucho el boxeo y tomó clases de boxeo y se encontraba, vamos a decir, no tan incómodo en esa beligerancia, ¿no? Se había curtido ahí. Y gracias a esa personalidad de la calle 8 del Greenwich, pudo hacer frente a tanta crítica y a tanta desconfianza. O sea, pensemos hoy en día, ¿quién soporta ese nivel de haterismo? Pero ahí estaba. Y al parecer la disolución del octeto, pues se dio por varias razones. Por un lado están las ideologías políticas. O sea, tenía desavenencias con Gubitsch, con el guitarrista, el que le hizo una jugarreta en directo, improvisando un trocito de Hasta siempre, comandante, la canción de Carlos Puebla, homenaje a Ernesto Che Guevara, que se cortó de la edición final del disco, ¿no? Otro factor de estos enfrentamientos fueron que los músicos de rock del octeto se llevaban regu con el hijo de Astor, con Daniel Piazzolla, que le minusvaloraban. Quizás también era una cuestión generacional. O sea, el octeto se disolvió de la peor manera, incluso peor que el anterior octeto. Y hay una carta de Piazzolla a un amigo suyo que le dice textualmente estar contento por haberse sacado de encima a esos delincuentes,
a esos melenudos.
Esos melenudos. Además de comentar que esos músicos pues estaban lejos, por ejemplo, de Horacio Malvicino, ¿no? El histórico guitarrista de Astor, con quien grabó 15 discos, y de los músicos de su generación. Es una carta que confiesa sentirse hastiado, ¿no? con esa
Había
gente.
Una brecha generacional también muy potente. Piazzolla tenía claro, por otro lado, que los jóvenes le aportaban una visión necesaria, y su idea era conocer la tradición y lo que estaba sucediendo también en la música de su época.
Yo no puedo olvidar, jamás olvidaré yo las grandes orquestas de tango, como yo no puedo olvidar a Duke Ellington, porque tocaba en el año 20 en Nueva York. No, al contrario, yo jamás podré olvidar a George Gershwin, como jamás olvidaré yo a Aníbal Troilo. Pero lo que pasa es que yo no debo tocar de esa manera, porque todo ha cambiado. Entonces yo tengo mi obligación, mi deber. Yo tengo 63 años y yo tengo que escribir con la mentalidad de un chico de 20 años.
Seguimos nuestro viaje alrededor de la música de Astor Piazzolla, viaje que compartimos con Sheila Blanco, que puso voz a la gira por el 100 aniversario del nacimiento del músico argentino. Gira que compartiste, Sheila, con su nieto y en el que te empapaste bien de su música. Este directo es una buena muestra de su curiosidad, pero ¿qué llevó a Astor a aproximarse al rock? Ya que, como decíamos, era un tipo mayor. Cuando explota el rock and roll en los años 60, no es un crío, no es la música de su generación para nada, ¿no?
No, bueno, la relación de Piazzolla resulta muy curiosa por lo caótica y por lo tortuosa también, y hasta contradictoria. Fíjate, hay entrevistas de Astor donde comenta cómo le parecía interesante a artistas como Spinetta, con el que quiso colaborar y Spinetta no quiso y luego se arrepintió, ¿no? Charlie García, Alas, bueno, le parecía la nueva música de Buenos Aires. Pero también hay declaraciones suyas en los que calificaba a los rockeros de crápulas, de viciosos, pero yo creo que prevalece ese espíritu de Piazzolla por acercarse a lo fresco, a lo nuevo, y quedó reflejado en ese octeto en el que también comentábamos que está su hijo. Pero es verdad que la vida de este octeto fue muy corta y que se disolvió abruptamente, sin consultas. De hecho, pues él informa a su hijo, sin consultar, le cuenta que se va. Por cierto, su hijo fallecido recientemente, y al parecer tuvieron una pelea que los distanció durante muchos años. Pero bueno, eso no quita para que este disco sea una joya, y yo creo que es uno de los trabajos más experimentales en general de un músico, ¿no?
Y hablando de experimento, en cuanto al sonido, ¿qué te gusta más de este disco?
Bueno, para mí es la demostración de que Piazzolla era un niño grande. O sea, atreverse a jugar con todo, la irreverencia, con esa cantidad de capas que tiene la música, esa capacidad para asombrar, para crear atmósferas ruidosas. El ruido de este disco me gusta mucho. Y esas melodías, convive ese ruido con esas melodías inspiradas, con la energía, ¿no? Lo que se llamaba la poesía de los sonidos. Y bueno, la admiración de Piazzolla por Troilo, por Pugliese, está ahí, y no le impidió jugar con el rock progresivo y con el jazz, ¿no? Para crear esta fiesta musical en directo.
Una fiesta con un sonido sorprendente, como los 10 minutos y 48 segundos de esta genialidad, el corte favorito de Sheila Estea. Adiós, Nonino. Thank you. Con adiós, Nonino, vamos llegando al final del programa de hoy. Nuestro viaje por este maravilloso directo de Astor Piazzolla en París. Viaje breve porque poco después, como decíamos, de este disco acabó también con este proyecto. ¿Pero qué supuso para Piazzolla esta aventura más allá de las críticas?
Este directo en el Olympia de París lo adoran los verdaderos admiradores de Piazzolla, porque representa una de esas cumbres más audaces y revolucionarias en la carrera del compositor argentino. Es el momento donde consolidó la evolución del tango hacia el jazz rock y la música progresiva, y para mucha gente son las mejores versiones de esos cinco temas que contiene.
Es igual una elección extraña para aproximarnos por primera vez en el programa,
sí,
a la obra de Piazzolla. Pero es además un disco que ha estado fuera de circulación muchos años, ha ido ganando peso también como álbum maldito, como disco leyenda, y tiene ese punto de experimento, de disco que tiene el fin del octeto, que está en París en una sala mítica, tiene como muchos elementos que hacen que tenga un encanto especial.
Sí, como de disco rareza total. Fíjate que estuvo fuera del alcance de la gente por muchos intervalos de tiempo. Se editó originalmente en Francia en el 77 por Polydor. Al año siguiente se editó en Italia por Carosello y Polydor. Luego lo reeditó en Francia en el 79. Pero en Argentina no estuvo disponible hasta el 86, que lo edita el sello Interdisc, y quedó descatalogado, ojo, hasta 2021, o sea, cuatro días, que fue editado en CD por primera vez por Universal Classic y Jazz en Japón, intuyo que por el centenario de Piazzolla. Y la versión disponible en plataformas tiene algunos errores de edición, tiene cortes extraños, tiene repeticiones, pero bueno, eso a nadie le importa. Es un disco icónico que sí, que lograría el valor de leyenda.
Un disco que si tenéis en casa por cosas del azar, pues podéis mirar su valor, porque seguro que vale bastante dinerito.
Pues sí.
Y del resto de la carrera del argentino, ¿qué te llama la atención? Porque es un hombre que hizo de todo. Si tienes que guiar a alguien que esté descubriendo la música de Astor hoy, ¿a dónde le mandarías a escuchar el siguiente?
Pues fíjate, yo creo que hay que señalar que Piazzolla tiene una discografía de más de 200 discos entre originales, directos y recopilatorios. Entonces son cuatro décadas de música. Dicho esto, a mí me gustaría nombrar la dupla Piazzolla con su amigo uruguayo, el poeta y letrista con el que firma esa única ópera llamada María de Buenos Aires, que es Horacio Ferrer. Y este María de Buenos Aires del 68, y es que incluye temas maravillosos como Balada para un loco, como Chiquilín de Bachín, y bueno, es maravillosa para entender la faceta también teatrera de Piazzolla. Hablaría del tango del 65 con el literato paisano Jorge Luis Borges, que une la literatura y la música, así se llama el disco, el tango. La serie del Ángel, que es una suite musical que cuenta la historia de un ángel en Buenos Aires, con la milonga del Ángel, la muerte del Ángel, que es una fuga increíble, y la resurrección del Ángel. Y por último hablaría de Astor Piazzolla con Roberto Goyeneche, que unieron sus talentos en el 82 y es un histórico recital en el Teatro Regina de Buenos Aires, sí, plasmado en ese disco increíble.
Y hoy en día ya, Sheila, sí que hay unanimidad sobre el legado de Astor Piazzolla, o todavía hay cierta crítica, me refiero más en la mirada obviamente argentina, ¿no? Creo que en Europa no hay ese debate, ¿no?, sobre sus experimentos con el tango.
Pues es que yo creo que la facción más conservadora que podía criticar a Piazzolla ya no están con nosotros, ya no. Yo creo que ya nadie se atreve, visto lo visto, entrado el siglo XXI, con el legado de Piazzolla en la mano, a discutir su talento, su tremenda aportación como músico innovador, mente brillante, pionero. Y ahora Astor Piazzolla, que por suerte él vivió ese triunfo, ¿no?, en el Teatro Colón en Buenos Aires, donde toda su Argentina, por fin su familia, su gente, lo reconoce y lo adora como un hito del país y un símbolo de la libertad, ¿no?, y un referente musical.
Pues Sheila Blanco, un placer charlar de música contigo, como
igualmente.
Siempre. Recomendamos tu disco, Tango Jazz Trio, donde no hay versiones de Piazzolla.
Sí, si hay una versión, ¿cuál? Hacemos Chiquilín de Bachín.
Es verdad.
Sí,
correcto,
está la cara B de Balada para un loco, sí,
pues
sí.
Me lo tengo que volver a poner.
Eso, siempre.
Nosotros nos vamos ya. Hemos gozado de esta primera incursión en el tango, en la fusión de Astor Piazzolla, y lo hemos pasado bien recorriendo la tremenda historia, la genial visión musical de uno de los artistas más importantes del siglo XX. Volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.